El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Yo hago un llamado a todos los candidatos para que puedan poner a nuestros pueblos, a nuestras mismas comunidades y ver cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra necesidad. Sepan escucharnos, ¿no? Porque a veces mandan, pero a veces no llega como nosotros pedimos. Que vayan a los mismos pueblos, ¿no? A recoger sus necesidades, porque fácil decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero a veces ni siquiera va a la necesidad de esa comunidad que necesita verdaderamente un apoyo, ¿no? Entonces palpar, recoger esa necesidad y hacer su proyecto. ¿Quién da vida al pueblo? Las comunidades somos las que trabajamos, las que hacemos algo para que nuestro trabajo venga a la ciudad y por lo menos los hermanos que están en la ciudad puedan alimentarse de eso, lo que nosotros trabajamos, hermano.
Tal como avanza, tal como hemos escuchado de los candidatos y tal como se encaminan las instituciones, definitivamente no garantiza. Lamentablemente, en los últimos 9 años hemos visto claramente que estos gobiernos neoliberales lo único que han buscado es exterminar a nuestras comunidades andinas y amazónicas, ¿no? ¿Cómo es que implementan este plan de exterminación? Primero, con cero de apoyo al sector agropecuario. Segundo, con cero apoyo al sector ganadero, ¿no? Y tercero, con una política de exterminación muy bien planificada desde estos modelos económicos para que la gran minería transnacional se imponga en sus territorios.
Nosotros, los aymaras, somos desde nuestros ancestros dueños de estas tierras. Y no solamente nos debe pertenecer el suelo, también el subsuelo. Debe ser de nosotros, porque nosotros somos de esa parte del planeta. No sé, creo que esto pasará o no pasará. Pareciera que nuestros hermanos, las que están decidiendo en las ciudades, no les importará nada de todo esto. Más creo que miran en sus negocios, habrán visto los hermanos peruanos que somos. Ahorita tenemos 2 candidatos que representan a quienes en nosotros no lo tenemos. Hermanos, creo que hay que luchar más que todo por los recursos, ¿no? Naturales, el agua, el aire se está contaminando.
Bueno, una sorpresa, por supuesto, ¿no? No nos esperábamos este tipo de proporciones o de disproporciones, y eso me hace pensar que en el Perú los mecanismos de decisión están muy marcados por una emotividad colectiva. Me estaba preguntando, por ejemplo, ¿qué rol han tenido las marchas, esas famosas marchas que nos parecían tan impactantes hace unos días, unas semanas. Y a mí me parecería interesante trabajar incluso en la cuestión cultural el síndrome de la víctima. Me parece que en el Perú la víctima tiene siempre, la víctima supuesta, ¿no?, tiene siempre una ventaja, como que se le tiene lástima. Y yo me pregunto si no viene de una experiencia larga de este pueblo de ser victimado, ¿no? Entonces la víctima siempre, aunque no sea de mi clan, tiene como un plus por ser víctima. Y hemos victimado de cierta manera a Keiko, ¿no?, a través de esas marchas. Ahora, yo creo que en este momento en el Perú ya no es un problema de partido, sino es un problema de fujimorismo, antifujimorismo. Y mi pregunta es cómo lo que llamaría una victoria de la izquierda después de ausencia durante 30 años, ¿no?, cómo la izquierda y el liderazgo nuevo de Verónica va a poder realmente como contabilizar, ¿no?, reunir esta fuerza anti, que ya no es una fuerza política positiva, sino de tipo negativo, anti, ¿no?, nunca más, ¿no? en ese sentido. Lo que sí creo es que estamos retrocediendo a los años 90, con todas las consecuencias que esto supone, y que lo que nos espera es un tiempo de gran confrontación. Toda la cuestión de la minería, todo ese trabajo sobre el derecho consuetudinario en esas de territorio, etcétera, yo creo que esto vamos a entrar en stand-by, ¿eh? Ahora, mi postura actualmente es que el espacio no es el Congreso, ya no es el Congreso, sino más bien un trabajo de base. Y lo que acabamos de decir a propósito del sur y sobre todo de Ayacucho, de Apurímac, que han sido las zonas más golpeadas, yo creo que su votación revela que ha habido un trabajo en el sur que no hay en el norte del país, ni en Lima, o Lima demasiado diluido, digamos, ¿no? Yo creo que el trabajo en el cual nosotros como IDECA nos inscribimos, en el fondo tiene que ver con otras muchas instituciones, la iglesia, otras instituciones, tiene que ver con esta nueva conciencia del sur, no sé si nueva, pero más afirmativa, más sólida, y que lo nuestro entonces es seguir por ahí y no esperar mucho durante esos 5 años de transformaciones desde el aparato político del Estado, digamos.
De los dos candidatos que han pasado la segunda vuelta, creo que ninguno de los dos va a garantizar el derecho a la consulta previa. Sin embargo, en lo personal yo considero que lo peor que puede pasarnos es que un solo candidato o que un solo partido copie todo el poder legislativo y todo el poder ejecutivo, porque eso va a ser prácticamente un retorno con el aval del pueblo a una dictadura que ya hemos vivido anteriormente. Entonces el pueblo tiene que reflexionar muy bien sobre qué es lo que más nos conviene dentro de lo poco que nos queda por escoger. Yo la verdad creo que, a pesar de que ninguno de los dos va a garantizar el derecho a la consulta previa, yo soy partidario de que haya por lo menos una, que no haya copamiento total por parte del fujimorismo de los dos poderes y finalmente los tres poderes del Estado. Bueno, no olvidemos pues también que el Frente Amplio tiene 20 congresistas dentro del Congreso de la República, y yo creo que ellos tienen una responsabilidad muy grande. Posiblemente si vienen épocas de conflictos, ¿no?, los pueblos originarios van a tener que estar mucho más atentos a que sus territorios básicamente no sean prácticamente invadidos y concesionados y ellos se vean perjudicados de la peor manera, ¿no? Yo creo que sería una época difícil para el país, políticamente hablando.
Me parece muy complicado. Los peruanos ya creo que no estamos en recibir a los candidatos que en el momento lo tenemos. En sí me preocupa bastante porque un norteamericano y un japonés que nos pueden manejar al Perú, sino que debemos buscar nosotros uno que sea nacionalista. Los dos hermanos que hasta el momento lo tenemos, no me parece darle un voto de confianza muy exactamente. Nosotros estamos decididos de que cuestión minera trae problemas sociales, entonces no queremos llegar de nuevo a esa etapa. Me parece así que entren ellos mismos, pero nosotros nos pararemos con un solo pie, toda la población.
Yo creo que es incierto para los próximos 5 años, es mi punto de vista, porque en primer lugar no veo la visibilización ahora de los nuevos electos parlamentarios. No conozco a ninguno que sea de descendencia indígena, pero que tenga trayectoria vinculado con los movimientos sociales indígenas. Probablemente va a haber, pero no conozco. Por ejemplo, el caso puneño, hay 3 claro, congresistas, pero la pregunta en el fondo es ¿qué tanto son indígenas? ¿Qué tanto son desde los pueblos indígenas o defienden? Es otra manera, es otra lógica de estar. Yo estoy con pueblo indígena, yo asumo es distinto, pero ser desde adentro es otra lógica, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema de discusión en los próximos 5 años en temas de políticas sobre pueblos indígenas originarios. Yo veo con preocupación porque ninguno de los 2 candidatos que han pasado la segunda vuelta, tanto Pedro Pablo Kuczynski de PPK y el mismo Keiko, encarnan o al menos recogen los puntos de vista o los postulados, digamos, de los pueblos indígenas o originarios, pero creo que hay cierto acercamiento por cuestiones electorales o cosecha de votos, diríamos, en esta segunda vuelta. Por ejemplo, Keiko propone que las comunidades campesinos o nativas sean accionistas, digamos, para este tipo de concesiones, ¿no? Y este tipo de planteamiento no es reciente, sino que ha surgido de los debates anteriores, digamos, de Alan García y otros. Y la pregunta en el fondo es si eso resuelve el asunto o no. Y la otra alternativa es que, por ejemplo, el mismo Keiko sostiene, recoge los postulados de Barrenechea en el sentido de rebajar, digamos, ¿no? O de renegociar, perdón, el gas. Y hay comunidades cercanas en torno a lo que se extrae el gas, digamos, de Camisea. Hay comunidades nativas que no son beneficiadas, tampoco reciben mucho canon, digamos, ¿no? Entonces son preocupaciones que en mi criterio no veo con un buen ojo positivo a dos candidatos. Y PPK, en varias de las conferencias de estas encuestas últimas que ha salido, refiere, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Es como que el agua sería el asunto importante o fundamental para resolver el desarrollo o la pobreza, pero en mi criterio es una falacia, porque los pueblos indígenas, el argumento central es, para mí, vuelvo a sostenerse, el tierra y territorio. Si no existiera un tierra y territorio, tampoco habría una vida digna, un desarrollo así, las maneras o posturas, digamos, que construyen los pueblos indígenas. Entonces, tampoco se habla, digamos, de eliminar las concesiones mineras o reajustes, diríamos, en ciertas maneras, ¿no? Entonces, son preocupaciones que yo veo que no veo con ojos positivos a estos dos gobiernos, cualquiera de ellos que gane, ¿no?
Yo estoy totalmente indignada de estas elecciones. Nosotros no tenemos a un representante. ¿Quién va a hablar de nosotros sobre de estas cosas que están pasando? A nivel nacional, totalmente nos humilla en las comunidades, en los pueblos indígenas. ¿Pero quién nos va a representar? ¿Ahora son extranjeros los dos candidatos, uno de Estados Unidos, uno de japonés? ¿Qué van a hablar a ellos? ¿Qué les importa lo que ha hecho su papá de Keiko Fujimori? Lo terminará pues vendiendo nuestros territorios, pero nosotros debemos seguir trabajando en la chacra ganadería, porque eso es nuestro capital. Si nos quitan, si las empresas mineras entran, ¿qué capital vamos a tener nosotros? Nosotros no somos en las comunidades profesionales para trabajar en la empresa. Nos dirán pues, try to fight, ¿qué vamos a llevar? Claro, nosotros somos profesionales en trabajar en la chacra ganadería, en nuestros tejidos. Sí, somos profesionales, pero para trabajar en las empresas mineras no somos profesionales. Hay que seguir luchando y también invitar a los jóvenes mujeres, y yo sé que así vamos a llegar para ganar a estos que vienen de otros países para engañarnos de parte de la derecha. ¿Quién manejará al presidente Ollanta Humala? Nosotros no sabemos de quién dependerá. Nosotros solo elegimos y después, chao. No nos dicen nada, no nos preguntan nada. Esa sería mi participación, a seguir luchando, a seguir organizándonos por la defensa de nuestro territorio, por la defensa de nuestra agua.
Mira, nosotros en Cajamarca, quizás para unos bien, para otros mal, hemos tenido dos alternativas para la presidencia. Estaba entre Gregorio Santos y entre Verónica, porque quizás son los dos candidatos donde se mencionaron del medio ambiente, donde mencionaron que están con los pueblos olvidados, donde están con los pueblos del conflicto. Ahorita no tenemos opción, son dos candidatos quizás extranjeros, para nosotros no hay ninguna salida. Bueno, pueblo de Cajamarca, no sé qué hará su voto, viciará, no sé, pero lamentablemente no tenemos ninguna decisión en apoyar de repente a estos dos candidatos. Por ejemplo, que gane un candidato, el otro candidato, lo único que vamos a actuar nosotros es defender nuestra agua y nuestra madre tierra. Eso es lo que vamos a defender, gane quien gane la presidencia. Y nosotros vamos a seguir en lucha, es en defender nuestra agua y defender nuestros derechos, como es nuestra tierra madre.
Que en la segunda vuelta el discurso de lo originario va a ser totalmente obviado. Hay una participación directa de un neoliberalismo público, legal y en cierto sentido de defensa ultranza que representan los partidos de derecha, y en cierto nivel el oído sordos a las exigencias de los distintos pueblos. Por eso la respuesta inclusive de los pueblos del sur en relación, se podría decir, a sus necesidades y a sus exigencias en torno del mirar y virar el futuro, ¿no? desde el punto de vista filosófico, ético, el mal es uno solo, en cualquiera de las circunstancias. Sea mayor o menor, no hay grados. Estamos votando por la negatividad. Pero en el fondo, lamentablemente, en política no funciona la reflexión ni ética ni filosófica. En política lo que funciona es cómo llegar al poder. Y las estrategias que tú puedas utilizar para llegar al poder es que se crean lenguajes que no están dentro de la estructura racional. Y este es el problema del mal menor. Para mí hay dos candidatos que representan en cierto nivel a dos espacios históricos distintos. La dictadura vivida, aniquilada, que impuso en cierto nivel las reglas de juego para la intromisión total del neoliberalismo, cosa que la rechazamos totalmente, y en cierto nivel la convivencia de un sistema neoliberal del cual todavía se le puede arrancar y se le puede en cierto nivel solicitar algunas posturas de reclamo democrático. ¿En qué fallamos? No solo las organizaciones originarias, sino las organizaciones vivas del pueblo. Fallamos en cierto nivel en no tener una propuesta, un proyecto de los pueblos. En segundo lugar, confluir en una plataforma que sea, en cierto sentido, alentada a nivel nacional. Nos hemos, en cierto sentido, cercenado a ser regionalistas. Los quechuas, quechuas, los aymaras, aymaras, los de la selva, de la selva. Tenemos tres proyectos distintos y los provincianos que entramos, migramos las ciudades, nos eximimos de las propuestas mismas de nuestra propia raíz de origen. Y eso debilita, en cierto sentido, el hecho de poder ser un movimiento contestatario, un movimiento sólido y un movimiento que tenga un proyecto claro. En segundo lugar, concebimos de que las zonas en las cuales están siendo consideradas como parte de los pueblos originarios no han tenido la capacidad de poder ser parte de un movimiento político y sencillamente han sido llamados a llenar las listas, el relleno de las personas que faltan. Y lo negativo que hay que pelear constantemente es el hecho de que en los partidos políticos se solicita economía, el dinero. Entonces, esos inconvenientes han permitido darle paso directamente a los sectores más radicales de la ultraderecha en el país, que no van a darle desde ningún punto de vista interés a las necesidades de los pueblos. Pero también hay que tomarlo en consideración como algo positivo, porque nos van a permitir ahora, con la elección, organizarnos mejor y darles una respuesta posiblemente clara. Tengo fe, disculpen, aunque el término no es tan correcto, tengo confianza mejor en que la sociedad mejore, también en su nivel y en su capacidad organizativa y su capacidad de respuesta.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.